Y nosotros que tenemos el privilegio de tenerla acá al frente, pues qué más podemos decir aparte de todo lo que ya dijo Cami, que es una mujer con mucho poder, es una mujer que ha sabido reinventarse, me atrevo también a decir, que ha pasado por diferentes momentos de la vida y que como todos, al final esa búsqueda es encontrar la paz, porque yo no sé si es la felicidad, pero sí la paz que te lleva a sentirte feliz. Así que Sara Uribe hoy aquí.
Ay, un saludo muy especial a todas esas mamacitas, a esas mujeres poderosas que nos siguen, también para los hombres que hacen que nosotras seamos unas mujeres más dedicadas, más apasionadas, más amadas. Así que un saludo muy especial también para ellos y por supuesto a la mesa de trabajo. Qué rico venir a conocerlas acá.
No, ¿cómo hace para seguir siendo lindo siempre? No, de verdad,
sí, tan bonita.
Sí, ya les vamos a poner foticos ahora más adelante en las redes sociales de W Radio para que vean cómo está Sara Uribe hoy.
El pelo, la piel.
No, no le pasan los años.
Hermosa.
Ay, gracias.
Me atrevo a decir que está más linda.
Sí,
no gracias. Le pasan, pero está más bonita.
Me ha costado reconstruirme, me ha costado reconstruirme.
Ah, eso hay que decirlo.
Como el vino, mi amor.
Ya voy para 35 años, imagínate, y desde los 13 años estoy en estas. ¿Ah?
Pero su cuesta, madre, ¿no?
Cuesta.
Hay que contarle eso también a la gente, Sara, porque la gente ve hacia el lado de la gente que trabaja en el mundo del entretenimiento, en el mundo del modelaje, en el mundo artístico en general, algo como tan, muchas veces tan fácil, tan ahí, tan inalcanzable para algunos, pero tan fácil para otros, pero no, uno le cuesta, a ustedes les cuesta.
Nos cuesta en todos los sentidos, en el espiritual, en el físico, en el psicológico, pero creo que cuando hablamos de paz, que lo venían expresando ustedes anteriormente, cuando hay calma en el alma, cuando hay paz, cuando se aprende a vivir y a enfrentarse como a todas las luchas que se te vengan en la vida, uno aprende a tener la madurez. Esta es maravillosa porque ser mamá reconforta el alma, ser mamá te pone en calma, ser mamá también te saca de tu zona de confort y te pone en un estado de que ya no estás pensando solo para ti, piensas también por un ser humano. Entonces han sido cosas maravillosas que yo creo que han convertido a esta gran mujer que ven ahora acá.
Sara, tú públicamente has dicho que hubo un momento de tu vida en el que no tenías sueños ni aspiraciones, un momento oscuro. ¿Cómo hiciste para aprender ese motor y volver a tener motivación y volver a soñar?
Te voy a decir que hubo momentos en los que yo sentía que la vida se me apagaba y no fui yo la que tomó las armas y dije, lo voy a hacer, lo voy a lograr, porque hay días en los que ni fuerzas tenía. O sea, yo estaba de rodillas prácticamente buscando y alzando mis manitos y pidiendo ayuda y ayuda del cielo, porque yo soy una persona que creo mucho en Dios. Y fue Dios precisamente quien me sacó del abismo, quien me sacó del fango, me dijo, tú puedes, te vas a volver a parar, necesito de ti. Y es cuando renace en mí esa fuerza, ese poder de, si quebraste empresa, vuélvete a parar, vuelve a creer en ti, nadie me arrebata los sueños. Si estás construyendo la vida de un gran ser humano, dale, o sea, no tienes por qué limitarte a ser una buena madre, pero entonces hazlo, ya tienes un hijo para hacerlo. O sea, como que todas esas herramientas las hice en construcción a Dios.
Sari, ¿cuál ha sido ese momento el más difícil que te permitió crecer como mujer?
Te cuento que viví cosas muy oscuras, viví cosas donde yo estaba en un momento de una separación que amorosamente a mí me partió el alma, la vida, mi cuerpo, o sea, todo empezó a derrumbarse y que yo decía, si por amar me estoy muriendo, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Yo tenía mis empresas, yo tenía 5 peluquerías, yo me consideraba una mujer exitosa en esa época. Yo decía, voy a lanzar mi línea de belleza, vienen muchísimas cosas, las marcas quieren trabajar conmigo, estaba en el horario prime de la televisión, estaba trabajando para diferentes medios de comunicación y de un momento a otro empiezan a cerrarme las puertas en la cara. No, no, no. Mi cuerpo empieza a tomar una reacción diferente. Mi cuerpo empezó a sentir dolor físico, mental,
y empezaste a somatizar, ¿no?
Pero era
te
una
enfermaste.
Cosa, no podía caminar, no podía respirar. Me quemaban los senos, o sea, yo sentía dolor en mis senos. Yo me sentaba y yo sentía que había algo en mis partes genitales como si sintiera chuzos. Cosas que eran muy horribles y que físicamente yo no estaba sintiéndome bien. Cuando me miraba al espejo, no encontraba esa mujer bonita de las cuales ustedes están viendo ahora, que se los agradezco mucho, que nos admiremos entre mujeres. Sí. Pero yo me miraba al espejo y yo veía a una mujer de 54 kilos, sin pelo porque se me estaba cayendo, los dientes estaban flojos, mi garganta estaba llena de sangre, de materia, no podía hablar, no podía expresarme, sí, la ropa no me servía, los huesos me dolían. Yo iba donde los médicos y decía, por favor, ayúdenme. O sea, yo necesito que ustedes encuentren este dolor. O sea, era
estaba
mi,
en tu
era,
cabeza. Estaba era, en tus pensamientos.
Era una cosa que yo decía, ¿qué está pasando? O sea, tanto fue que yo llegué a sentir como, ¿me estoy enloqueciendo? ¿Será que tengo que entregar a mi hijo? ¿A quién le voy a dejar a mi hijo? Entonces, no, yo empecé a armar una carpetica con sus papeles, con sus cosas, a poner como no que todo ser en orden, porque yo decía, o sea, yo no estoy apta para vivir. Yo creo que no voy a durar mucho.
Ay, no.
Entonces, en ese momento, creo que yo sentí que la vida se me vino y se me puso de cuadritos.
¿Y cómo sales de ahí?
¿Cómo salgo de ahí? Pues yo, cuando estás en lo más bajo, cuando estás en la oscuridad profunda y cuando esas velitas no están para alumbrar la luz, cuando no están para alumbrar el corazón de las personas, la prosperidad, la abundancia, están para pagar. Y eso estaba pasando conmigo. Entonces yo alzo las manos de rodillas, empiezo a buscar en el cristianismo, en el catolicismo, y yo buscaba desesperadamente a Dios. Yo le decía, no me vas a dejar morir, o sea, yo tengo por quién vivir ya, este dolor quítamelo por favor, tengo que caminar. Me hicieron como 3 cirugías en la parte abdominal, que de ahí empieza toda esta magia poderosa, porque en mi cuerpo están reflejados como si fueran un diario los momentos más dolorosos que me recuerdan de dónde salí y a dónde yo no debo volver.
Sí.
Entonces cada
además
vez que
algo
yo,
que ves todos los días,
que yo me miro al espejo,
claro,
son insignificantes. O sea, yo no te puedo comparar la cicatriz mía con una persona que de verdad ha perdido una pierna, ha perdido un brazo, una persona que lucha cada día con vivir. Yo no te las puedo comparar, son insignificantes. Yo solo las veía en cuestión de que mi autoestima se estaba viendo afectada, pero no era algo que me impidiera vivir, gracias a Dios.
Impresionante tu historia. Estamos hablando a esta hora, Las Mujeres W, con Sara Uribe, quien ha querido venir a contarnos esta historia, y también a través de Poderosa. Entonces, ese poderío tuyo, todo lo que nos estás contando, termina en algo muy bonito, que son unos productos que tengo en este momento en mi mano. Les voy a leer. Mi Poderosa, no hay filtro más bonito que tu propia piel. Manténla fresca con este tónico facial, con extractos vegetales. Y en el otro dice, Poderosa, es tiempo de brillar. Yo soy la típica, a mí todo esto me encanta, yo todo lo leo. Para mí esto hace mucho sentido cuando uno compra una marca. Ahora cuéntanos de Poderosa.
Entonces yo me miro al espejo, veo estas cosas que les mencionaba ahora, miro de dónde vengo y digo, lo único que me puede dar amor y que yo debo volver a mi centro es recuperando todas esas cosas que yo buscaba en los demás y que no encontré, y que le brindé quizás en los negocios la oportunidad a una persona de confiar en mí, en mis relaciones amorosas, de buscar un amor que no fue recibido como yo quería que lo hicieran. Y empiezo a darme amor en esas cicatrices, a sobar mi piel, a tocarla, a sentirla, a decir, es que también soy linda sin un filtro, sin un maquillaje, es que también puede, me va a crecer mi pelo natural, porque entonces me llenaban de extensiones o cosas como que yo decía, no, yo quiero eso. Yo también soy, o sea, yo también me siento segura con lo que yo soy. Y construí esta marca que se llama Poderosa, sus colores son negros y dorados. El logo de Poderosa es un sagitario, es una sagitariana que es fuerte, como si hubiera ganado esta guerra. Es una mujer victoriosa, es una mujer muy emprendedora que después de una quiebra económica vuelve a pararse y a ponerse enfrente, a decirle a todas ellas, oye, yo sigo siendo empresa, yo sigo dando trabajo, yo construyo, yo genero empleo. Y saqué 3 productos. Uno es mi perfume capilar. Mi perfume capilar es un termoprotector, huele increíble.
Ay, ya me lo va a poner, notas. Qué delicia, eso tiene que oler muy bien. ¿Me lo puedo poner ahorita?
Claro que sí, con unas notas árabes espectacular, en realidad huele delicioso ustedes.
No, si vienen a Rochi, mejor dicho, abriendo esa bolsa, regalo, la cara de emoción.
Y ella le privan los olores.
Me privan los olores, yo soy demasiado olfato, mi olfato, mira esta nariz grande, no es grande porque sí. Esto es porque hace su trabajo todos los días.
Espectacular, o sea, de verdad que sí.
Uy, sí, la verdad.
Sí, con ella se está echando todo encima.
Por favor, cuando se
dicho.
Lo apliquen, ustedes me escriben un mensajito por ahí, porque de verdad que es delicioso.
Véanla, véanla. Mejor dicho, con el spray ahí, echándose todo encima.
Bueno, ahora sí dejamos esta cabina oliendo rico.
Ah, sí, güey, ahora sí. Tengo el serum de vitamina C, chicas, esto elimina los radicales libres, nos ayuda a prevenir las arruguitas, las manchas, el enrojecimiento de la piel, pérdida de la firmeza y además nos deja la piel divina. O sea, ustedes no saben, es como un filtrico Paris normal.
¿Y eso en la mañana, en la noche o
en la mañana? En la noche, es divino.
¡Qué lindo!
Y tiene enzimas de oro para recordarle a las personas, ya sea hombre o mujer, que si le das amor a tu piel, es como cuando te pones una joya y la quieres lucir y haces que esto se vea mucho más llamativo. El oro es para eso, para que recuerdes que tú eres el oro, que tú vales oro. Y aparte, porque combinado con la vitamina C, neutraliza y queda divina.
Claro, con razón, piel. Tiene esa piel perfecta.
No, pues nada. Si voy a quedar así de bonita, yo sí me la voy a poner ya.
Ah,
sí, no voy.
Bueno,
voy a usarlo.
La perla.
La perla
de la corona es esta bruma facial que huele también delicioso. Yo la mantengo en mi bolso porque como yo trabajo con las pantallas digitales, con mi celular, con los iPad, con grabaciones todo el día, la mantengo, me refresco mi piel y
ah, no,
tiene...
momento que yo también quiero hacer eso.
Poquito de lejitos para que no quede.
Yo quiero
muy
hacerlo todo.
Empanadita.
Eso.
De lejitos.
Ya. O sea, te refresca, te hidrata y te fija también si uno tiene maquillaje.
Es tónico. Y te protege de, lo, de, los,
las
de las pantallas digitales, okay. Porque tiene filtro azul.
No,
así
buenísimo.
Que tienen el combo completo, háganlo. Yo sí les recomiendo que se desmaquillen todas las noches, por favor. O sea, pueden aplicarse los de Sara Uribe, los más caros en el mundo, pero que hagan como esa rutina con amor y darse autocuidado.
De María, es que le vende a uno lo que sea, ¿no?
Ay,
no,
si usted quiere la encimita, me compra el kit y se lleva la cosmetiquera.
Como buena paisa comerciante, pero total.
Hay quienes dicen que no hay mujer que tenga más fuerza de voluntad que la que se desmaquilla todas las noches.
Uy, sí. Uy, a veces no, uno sí. No quiere.
Como uno llegue.
Sí, no, pero
tomado,
pero
como
toca.
Sea. Pero háganlo, por favor.
Sari, hablemos de la importancia de lo difícil que es soltar, ya sea un trabajo, un proyecto fallido, una relación, que fue algo que también tú tuviste que hacer en su momento cuando, por ejemplo, te devolviste de China a Colombia, en donde viviste con tu entonces pareja, con el papá de tu hijo y con tu hijo.
Bueno, te voy a decir que eso me costó más o menos por ahí 4 o 5 años de mi vida, que no crean que fue un proceso súper fácil, tanto de soltar una relación, de soltar algo que yo soñaba o que para mí era como algo muy ideal, que ay, el hogar, los sueños, el niño, todo. O sea, yo dejé esto que me apasiona demasiado, porque los medios de comunicación me apasionan muchísimo. Estaba en un momento espectacular y dejarlo por amor es un sacrificio que uno hace, pero también apostándole a algo. Entonces, cuando hay una pérdida, también decaer es muy duro. Pero esa fue la primera. Después me doy cuenta que cuando llego a buscar mis empresas, estaba completamente quebrada. O sea, me maquillaban los informes, no le pagaban a mis empleados, me falsifican mi firma y hacen no uno, sino 5 préstamos a nombre mío. Entonces, que estaba embargada ya una propiedad. Entonces, que, o sea, 1000 cosas pasaban en ese momento. Y fue como la segunda pérdida que yo decía, ¿qué está pasando? Yo me voy a morir. O sea, sí, está bien, el karma, que porque le había pasado, que el hombre casado, que entonces no sé cuántas, pero ya soltame, déjame respirar. Después viene y encuentro que mi mamá estaba pasando por uno de los momentos que también fue mediático y ella estaba sufriendo una adicción con pastillas psiquiátricas. Entonces aguante que su mamá está pasando por eso, que el papá de Jacobo después estaba en el alcoholismo y que entonces pasando por todo eso, entonces Sara sea mamá soltera y encargue ese 100% de Jacobo hasta que su papá esté súper bien. Fueron demasiadas cosas que yo decía, yo no sé cómo lo voy a sacar adelante. Y ya después como de que me pasaran como todas esas pérdidas, yo supe decir, lo logré, soy capaz y me puedo volver a equivocar, pero ya sé a dónde no debo regresar, con quien no me debo juntar, con quien no debo mezclar amistad y negocios.
Pero yo veo otra Sara, te voy a ser honesta, yo veo una Sara súper diferente. O sea, sí. Si hay un antes y un después.
Sí, claro.
Sí. Pues es que yo creo que al final esas cosas sí lo construyen a uno. O sea, en medio de tanto caos, sí, que uno no se da cuenta, que uno no se imagina, yo hoy te veo muy diferente, muy en positivo.
Sí, qué bueno, me alegro.
Sí, me encanta.
¿Y qué le dirías a la Sara de hace años, esa que empezó en televisión buscando un sueño? A esa Sara, ¿qué le dirías?
A esa Sara le digo que me siento muy, muy orgullosa de ella, que ha sido una niña maravillosa, que ojalá hubiera escuchado más consejos, ojalá hubiera tomado decisiones a tiempo, porque no era necesario pasar por tanto dolor y tantas cosas que pasó, porque no la hacía mala, pero si hubiera escuchado un poquito más. Entonces a esa niña le digo que hoy la cuido, que hoy la abrazo con el alma, que nunca más va a estar sola, que la estoy cuidando para que se sepa relacionar muy bien, que estoy siendo más cautelosa, que la estoy respetando, que la estoy amando y que nunca más la voy a volver a dejar sola y que la voy a dejar en un lugar donde la menosprecien, donde no la quieran, donde la maltraten, que ahí voy a estar yo para que ella sea una mujer muy, pero muy poderosa.
¡Bravo! Me encanta. ¿Alguna canción que te guste ahorita que tengas pegada o que te recuerde algo?
Yo amo a Fonseca.
¿Cuál quieres escuchar?
Ay, que me va a poner.
Piensa en cuál quieres.
Ven.
Bueno, vamos a buscarla. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa chiquitita. Al regreso, Sara Uribe, una buena canción que eligió hoy de Fonseca y un poquito más de ese rol de mamá que tienes, que a mí en las redes sociales me priva. Bueno, esta canción la escogió Sara y algún significado debe tener para ti, para que la hayas elegido. ¿Por qué? ¿Por qué la escogiste?
Cuéntanos. Un amor lindo, un amor bonito que siempre me recordó eso y me encanta Fonseca, me parece un artista demasiado integral. Yo creo que es uno de los artistas favoritos dentro de mi playlist y entonces se hace como melódicamente, como ese postrecito que uno se quiere comer.
Delicioso.
Que me entretiene, me hace recordar cosas bonitas, me enamora, me da calma, me da paz, voy en mi carro y siempre lo escucho, bajo la ventana veo los atardeceres, me gusta.
Qué linda. ¿Estás enamorada?
No.
De la vida, de mí, la típica.
No.
Estoy felizmente sola.
¿Sí? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí.
Rico.
Y también. La verdad es que es una delicia.
¿Cierto? Yo aprendí a estar en soledad, pero una soledad, yo antes estaba en una soledad muy acompañada. Entonces estaba rodeada de personas que no me llenaban, que era como... Que
eso peor.
Como que me absorbían y me absorbían y me quitaban y energía. En cambio ahora me encanta estar en mi casa, me tomo mi copa de vino, me veo una película en Netflix.
Estas de las nuestras.
Sí, estoy conmigo, qué mejor compañía que esa, qué delicia.
Aprendí
yo.
Me encanta hacer oficio, o sea, hago oficio, organizo los closets, como que miro la casa, me siento... Respiro, si Jaco quiere salir conmigo, voy, me siento en el parque para que juegue con los niños. Disfruto cada momento de mi vida.
Eso es lo importante, tener espacio, ¿no? Para ti, tiempo para ti.
También lo hago, porque un hijo no quiere decir que sea siempre dependiente a uno. Hay que. Él llegó a mi vida para enseñarme a soltar, a decir. Mamá, yo no te pertenezco, tú no me perteneces, soy prestado, porque claro, cuando tenía la edad de 8 meses, yo decía, pero ¿cómo se lo tengo que dejar ir al papá? ¿Pero por qué? Si es un bebé, ¿yo cómo voy a saber de él? Porque nuestra comunicación no era tan buena. Entonces, yo como que, ¿por qué le tengo que soltar a mi hijo? Y ese dolor, yo me encerraba en esa casa.
Dicen que esa es una parte de las separaciones que es muy dura, ¿no?
Lloraba, pero era como si me dieran en el ego, o sea, ni siquiera era por... Era ego, eran celos, eran cosas de mujer que yo decía... ¡Ah! Y fuera de eso me tocó como que... No, es que estamos en la casa de mi pareja, o sea... Y yo, van a dormir los tres en la misma cama. O sea, mi niño es un bebé y yo me quería morir. O sea, yo... Pero ellos no sabían lo fuerte que me estaban volviendo. Ajá. Y que era una gran enseñanza y que era mi maestro de vida desde los 8 meses para yo entregarlo y decir, tengo tiempo libre, es mi tiempo para hacer deporte, irme a hacer cosas en mi piel, irme a comer un helado, salir con un novio, ir a bailar y ser otra vez mujer.
Sari, y si tuvieras aquí a tu hijo Jacobo, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría a Jacobo? Ay, Jacobo es como tan... tan... poco de palabras, pero que ha sido mi inspiración, que es mi fuerza motriz en este momento, que sueño con verlo llegar muy lejos y poderlo acompañar en cada uno de sus sueños, y que elija lo que él quiera siempre, pero que sea feliz, que no cargue con las maletas de nadie, ni siquiera con las mías, que sea libre, que vuele.
¡Qué lindo! Yo estoy por llorar.
¿A Jacobo le gusta el fútbol?
No
soy mamá.
No mucho, no le gusta mucho. Lo llevo a clases para que haga deporte, pero no le gusta mucho.
Sari, ¿qué te ha enseñado el fracaso que no te haya enseñado el éxito?
El fracaso es la enseñanza más bonita que yo he tenido, porque el éxito lo consigo en un segundo. Lo que me propongo lo consigo. Créeme que si yo quiero ser la mejor soy. Y Dios nunca me ha quitado el brillo, hasta en mis momentos más negativos. El fracaso me ayudó a reinventarme, a ser fuerte mentalmente, a ser espiritualmente objetiva, a elegir siempre mi paz, mi tranquilidad, a alimentarme mejor, a completar mi cuerpo, o sea, a no caer en una enfermedad por decisión propia. Me enseñó a cuidar las personas que sentimentalmente se me acercan, a elegir muy bien qué quiero para mi entorno, y me enseñó a hacer empresa las veces que sean necesarias, a ganar mi propia plata. Créeme que yo he hecho por ahí 10 empresas en mi vida.
Sí, tú has pasado por muchos negocios.
Muchas empresas, y las que me tocaron hacer cuando me embargaron. Porque ¿cómo me muevo entonces? Tengo que seguir moviendo, o sea, económicamente uno puede estar muerto en unas cosas, pero mentalmente no. Y hay que saber movernos administrativamente. Creo que también es una labor muy poderosa y muy inteligente como movernos después de una caída.
Eso sí es mejor.
Eso te quería preguntar, ¿cómo es ese proceso de hacer empresa en Colombia, que no es fácil?
Primero, hacer empresa en Colombia es muy teso, porque las oportunidades son muy pocas, no estamos vendiendo y ya estamos pagando impuestos. O sea, imagínate, o sea, yo no he vendido productos, estoy al aire, pero yo ya llevo un año con una empresa que yo ya estoy dándole al Estado. Entonces, yo creo que lo más importante es tener un grupo, porque si yo brillo, los que están detrás de mí son los que me hacen brillar. Entonces, tener un grupo. Primero, en tu vida tienes que tener un contador, un muy buen contador. Tener un grupo de abogados increíbles. Tercero, te tienes que fijar de las personas que estén a tu lado, copien tus ideas, porque a veces yo puedo ser muy buena en sueños, pero no sé ejecutarlos. No me sirve de nada.
Sí, total.
Ser la soñadora loca que, ay, taque, taque, taque. No, tengo que tener una ejecución de eso y saber delegar. Entonces, para montar una empresa, sí, tú eres la cara, pero tienes muchas personas detrás trabajando. Delégale a las personas que hagan lo que saben hacer.
Oye, ¿tú volverías a posar para una revista como Soho ahora?
No.
Ya no. Eso ya pasó. ¿Eso qué año fue?
Hace por ahí que 2014 más o menos, creo yo, que posé para Soho.
Sí. Después de 2 años de ganar el reality, ¿no?
Sí, en esos días estaba yo haciendo tareas con Jacobo, recortando carritos y todo eso. Ay. Y me salió la puerta y yo, ay, yo cómo era bonita. Mira, es que en Soho.
¿Y qué dice Jacobo cuando te ve así?
No le para ni bolas a eso.
Ni enterado.
No, Jacobo, que yo trabajo en los meses, Jacobo no entiende nada. Jacobo es como que... mi mamá está trabajando.
Sí. Sí, porque en esa época, claro, tú haces parte como de una época donde el modelaje, donde el culto al cuerpo, aunque hoy estamos en un punto donde el culto al cuerpo es una cosa impresionante en las redes sociales, pero acá esto iba como a otros niveles, ¿no?
Claro, era diferente. La portada de Soho, era la chica con la nalga más grande y perfecta, que, o sea, que para mí fue un trauma esa época. Yo decía, yo como no me la gano, pero todas las que se la ganaron ahora tenían biopolímeros, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, yo no hubiera caído en eso, qué gran salvación. Y yo le digo, gracias, Padre amado, porque, o sea, fuimos víctimas de también de una sociedad que nos impulsó a vernos perfectas, a vernos llamativas, y caímos en una ola de cosas negativas para nosotras mismas y ahora estamos llenas de cicatrices y todo eso.
Muy duro las que les ha tocado pasar.
Para poder en esa época ganarnos una portada, vernos perfecta, porque claro, teníamos que serlo. Muy, muy teso, pero fue una época maravillosa. O sea, yo te digo que gracias a Dios lo vivía esa época. En este momento no soy ya capaz, sí. Estoy en otra etapa de mi vida, pero a los 20 sí me la gocé muchísimo.
Sí, pero ¿con cuál estándar de belleza te quedas? ¿Con ese momento o con el que estás viviendo ahora?
No, con la plenitud que tengo ahora, la madurez, la tranquilidad más que tengo ahora.
Sari, ¿es cierto eso que después del despecho viene el mejor sexo?
¡Upa!
Pues yo creo que no.
¿No?
Mm-mm. Yo aprendí que después de una relación tormentosa que tuve, conocí a una persona que ahora no estoy con ella, pero que llegó en un momento donde sanó mi corazón, donde yo me sentía muy baja autoestima y de hecho donde antes era prioridad el sexo y yo complacía a los demás, entendí que mientras yo amara, me amaran y nos sintiéramos muy a gusto y había una química espectacular, lo podíamos disfrutar. Entonces yo creo que el sexo es muy importante, pero también es muy importante el complemento de vivir otro tipo de cosas en esta etapa de mi vida.
¿Y qué no perdonarías en una relación así tengas el mejor sexo?
El irrespeto o el maltrato psicológico o físico. No, no lo permitan nunca.
Eso sí, no.
No,
negociar.
No,
ni
no,
por ahí.
No, eso no.
No, lo bueno de la tormenta y de todas esas malas vivencias es que uno ya sabe poner límites, ¿no?
Sí, cuesta mucho.
Sí.
Cuesta demasiado y uno elige a veces quizás los maestros que llegan a su vida para uno tomar esa clase de decisiones, que yo elegí unos que, déjenme decirles, o sea, han sido increíbles, pero el poderse sentar frente a alguien en una mesa, mirarlo a los ojos y decirle, entiende que yo ya no pertenezco a tu vida, o que ya no quiero nada contigo, que yo te respeto, pero no puedo volver donde ti porque haces cosas que a mí me generan daño. No es que él haga cosas y a mí me hagan daño, no, a mí me generan daño. O por ejemplo, a mi mamá, que en una adicción me tocó acompañarla y me volví como ese salvador de su vida en algún momento. Entonces también era codependiente de ese amor y yo replicaba los comportamientos que ella me brindaba y así elegía mis parejas. Entonces también decirle como a mi mamá, oye, fue tu proceso, tú lo elegiste, yo no me puedo ahogar ahí, fue muy difícil. O sea, entonces esos maestros que yo elegí me enseñaron a delimitar todo esto y hacer un alto en mi vida. Así me pueda quedar sola, pero a veces es importante.
Eso me hace recordar de un libro que estaba leyendo y es el de las mujeres que aman demasiado, que habla exactamente de eso. De hecho, hay un ejemplo en donde dicen que una mujer tenía a su mamá que era alcohólica y que pues ella era prácticamente su salvadora. Entonces se queda ahí y empieza a replicar el mismo patrón. Entonces llega un momento en que uno tiene que cortar ese círculo.
Sí, 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 porque Jacob llegó precisamente para eso. Hay personas en la familia que llegan para cortar ese tipo de cadenas generacionales y a salvarlo a uno y hacerle como ese chip. Y creo que Jacobo lo hizo perfectamente porque también ayudó en su familia paterna y ayudó en la familia materna. O sea, que sí hay alguien de la familia que es un...
¿Cuántos años tiene Jacobo? Salvador,
tiene 7, va a cumplir 7 años.
Sí. Pues que los niños sí son catalizadores de muchas cosas.
Sí. Sari, yo te estaba comentando fuera de micrófonos que yo te veía en Protagonistas. A mí me gustan los realities. Y hay algo que me causa mucha curiosidad y es después de salir de un reality, ¿qué tal es el impacto psicológico?
Pues yo lo viví en un término donde yo te digo que yo fui la ganadora y gané no solamente los premios materiales, o sea, yo me gané 100 millones de pesos, yo me gané el carro, yo me gané la moto, yo salí con novio, fuera de eso,
Johan,
salí con el amor de la gente, o sea, por donde yo caminaba, la gente me quería, de hecho la gente me aprecia mucho y es lo que yo alcanzo a percibir. Entonces, cuando yo salgo con eso, para mí fue como que, wow. O sea, yo no me lo alcanzé a imaginar. Pero cuando yo tenía que trabajar, porque ya la vida ya estaba en este estatus, o sea, yo ya me gané esto, lo vendí, le compré la casa a mi mamá, pero fuera de eso ya tengo que trabajar porque hay que generar más ingresos. Entonces, yo ya no vivía en esta casa, sino que tenía que vivir en otra ciudad. O sea, la vida te empieza a cambiar y yo creo que la disciplina hace al maestro. Si yo me hubiera quedado siendo chica de reality, pues no hubiera evolucionado de la manera como mi carrera profesional se encuentra en este momento o el reconocimiento que me hacen y me alardean en los medios. no hubiera sido lo mismo. Entonces, salir de un reality 10 años atrás sin las redes, creo que psicológicamente no te afectó, no me afectaba tanto y mi carrera fue diferente. Pero ahora...
Ahora eso es una cloaca muy.
Pero ahora te digo, yo no sería capaz. O sea, yo salgo y no falta la persona, oye, regálame una foto. Y con mucho amor lo hago. Yo creo que a muy pocas personas les he dicho no porque estoy llorando o en un hospital o sea, algo que de verdad no pueda. Pero creo que en mi vida nunca le he dicho no a nadie. Pero yo ahora no me imagino con una fama de esas, sin poder caminar, sin poder jugar con mi niño, o poniendo a mi niño en que regálele una foto, no, o sea, no.
O la gente diciéndote cosas en las redes sociales, porque en ese momento sí es verdad que como no estaban,
claro,
uno sí se saltaba esa partecita, que hemos hablado mucho de las redes, que las redes lo lleva.
Al principio del tema de lo de las redes y selfies.
Muy teso, y van tirando sus palabras como si fueran balas perdidas, y entonces hacen daño y ya.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sari, ¿qué es lo más atrevido que has hecho por deseo o por despecho? ¿Algún placer culposo por ahí?
Deseo o por despecho, no. Por amor, sí. Dejar toda mi carrera y todo, irme enamorada a vivir a China, o sea...
Al otro lado del mundo.
A China. Ay, bueno, no fue aquí a Bogotá, fue a China. Donde yo no entendía absolutamente nada, donde yo no estaba trabajando, donde era otro horario, yo no tenía con quién hablar.
¿Aprendiste alguito?
No, nada, no fui capaz con el mandarín.
No, eso es muy difícil.
No, muy difícil. Pero ahí empieza toda la historia de mi empresa, todos mis envases, mis bolsas, mis stickers, todo lo traigo de China, menos el material, la materia prima que sí la genero acá en Colombia. Sí. Entonces aprendí, hice contactos, me estructuré como en el negocio, soñaba con eso, pero que hablarlo, no.
¿Quién es la mujer de la vida de Sara Uribe? Esa mujer que ha estado ahí, que te ha apoyado, que indiferente de que te esté yendo bien o mal, puede que haya sido un soporte para ti, que ha estado ahí. ¿Quién es?
Tengo varias, te voy a decir la verdad, pero durante 11 años... he tenido una compañera que ha soñado conmigo, que es una compañera de vida, que es mi manager. Ella siempre está sentada a mi lado o detrás de mí.
Y acá está pegada.
Acá está pegada. No se suelta. Pero es una persona que cree en mis sueños, que le apuesta y que nos sentamos y decimos, vamos para allá, vamos. No sabemos cómo, pero vamos para allá. Ella me empuja, yo la empujo. Pero también tengo una tía que ha sido maravillosa, que es como mi mamá, que se encarga de otras partes, pues de otra parte de la empresa, y que es como esa... que llama y que mi niña esté bien, que a mi niño no le pase nada, a mis niños ya comerían, les voy a mandar unos frijolitos, o sea, como esa parte que materna, que es muy bonita,
claro. Sí,
pero a mí me han rodeado mujeres maravillosas.
Qué bueno.
O sea, no te alcanzas a imaginar cómo han habido otras que, uy, no, total, pero he tenido mujeres maravillosas en mi vida que son sin envidia, que me apoyan, que me ayudan, que yo les ayudo.
Y vamos por más, porque sí, de eso se trata. Uh-huh. Necesitamos, como decimos en Mujeres W, si solas podemos, juntas invencibles. Uno necesita crear comunidad, crear manada y empezar a creernos el cuento de verdad entre nosotras primero para poder salir a seguir contándoselo al mundo. Sara Uribe, bienvenida siempre a Mujeres W, cuando quieras. Esta es tu casa. Nos encantó escucharte, entender un poquito más de tu linda historia de vida personal y también profesional. Si se la perdieron, en www.wradio.com.co. En instantes ya la tienen alojada toda la entrevista ahí en nuestra página de internet, y más tardecito algunas de las frases más representativas de esta linda conversación que hemos tenido hoy con Sara Uribe. Nos vamos.
Gracias, Sara.